Les esperamos mañana a las 7 de la mañana para contarles lo que pasa en Canarias. Que lo pasen bien.
Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora la Guardia Civil registra en Almonte, en Huelva, el domicilio de la joven detenida en Barajas, que tal y como hemos adelantado en COPE, intentaba viajar a Turquía para desde allí dar el salto a Siria y unirse al Daesh. El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, subraya que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no bajan la guardia contra los terroristas.
Y que creo que ponen de relevancia la lucha permanente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para hacer frente inmediato a ese riesgo inmediato que tenemos del avance del Daesh y que pone en jaque, sin ninguna duda, a la estabilidad occidental.
Eslovenia pide ayuda urgente a la Unión Europea para hacer frente a la crisis de refugiados agravada por las malas condiciones meteorológicas. En las últimas 24 horas, unos 8.000 han entrado en el país desde Croacia. En COPE hemos hablado con el padre Ángel, que acaba de regresar de los Balcanes, una zona donde trabaja Mensajeros de la Paz. Carmela Vallen.
Faltan tiendas de campaña y ropa de abrigo, bajan las temperaturas al tiempo que aumentan los casos de hipotermia y las enfermedades. Es lo que ha visto el padre Ángel en Macedonia, donde Mensajeros de la Paz reparte comidas en cocinas ambulantes a las 4.000 personas que pasan a diario. Cree que no se puede esperar un minuto más y llama a los políticos a desplazar las cumbres a las fronteras de Serbia, Macedonia o Croacia ante una situación que califica de inhumana.
Yo creo que nos vamos disculpando todos unos con otros, pero nadie mueve ficha mientras ahí está la gente. Y claro que morirán gente de frío. Y será cuando volvamos a ponerle el grito en el cielo, ¿no?
Una situación que ya ha compartido con representantes de la Iglesia Española y que trasladará también por carta a los principales partidos.
Continúa la violencia en Oriente Próximo. Un palestino ha muerto al intentar abatir a un soldado israelí. En la zona se encuentra el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que ha reclamado una solución pacífica para poner fin al recrudecimiento de la tensión de estas últimas semanas.
Me siento consternado, como deberíamos estarlo todos, cuando veo a jóvenes y a niños cogiendo armas y buscando matar. Déjenme ser claro, la violencia solo socavará la aspiración legítima de los palestinos de un Estado y los deseos de vivir seguros de los israelíes.
De vuelta a España siguen las reacciones al plan del PSOE para que el programa electoral con el que va a concurrir a las elecciones incluya la supresión de la asignatura de religión del horario lectivo. En Herrera en COPE, el portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, mostraba su sorpresa por esos planes del PSOE.
A mí me ha sorprendido enormemente la inclusión en el programa del Partido Socialista, que es un partido de indudable fidelidad constitucional, donde está perfectamente integrado en el concepto de aconfesionalidad. Y el Estado no tiene ninguna confesión religiosa, pero sí mira el hecho religioso como un hecho positivo en la construcción social.
Y la coordinadora del programa electoral del PSOE, Meritxell Batet, ha matizado en Antena 3 que su propuesta es solo para la enseñanza pública.
En el programa electoral se dice con claridad, se habla de escuela pública laica.
Ya en la página económica, la patronal bancaria defiende las comisiones. Joaquín Mismanos.
El presidente de la EB, José María Roldán, asegura que al cliente le cuesta pagar por los servicios recibidos, más cuando han sido aparentemente gratis durante muchos años. Una mera ilusión financiera, afirma. Por eso defiende el modelo que hay ahora.
Sin duda, es mejor el esquema actual de comisiones, donde el consumidor sabe lo que paga y por qué lo paga, que el sistema antiguo de comisiones implícitas, subsidios cruzados, falta de transparencia y, por ende, ausencia de competencia.
Roldán reconoce que un entorno tan persistente de tipos de interés bajos complica los resultados del sector.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Es noche de Champions, turno para el Barça y para el Valencia ante rivales asequibles. Aunque lo de asequibles me lo pone Alcalá entre comillas, a pesar de su olfato legendario para los pronósticos.
Que esto no se gana hasta que se juega, pero el Valencia actúa en Mestalla esta noche ante el Gante de Bélgica. Bueno, es el equipo teóricamente más fácil de ese grupo. Importante para el Valencia a conseguir la victoria de cara a pasar a la siguiente fase. Alcácer esta noche como delantero centro, ya que Negredo ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria. Y el Barcelona en Bielorrusia ante el Bate Borisov, que también parece un rival asequible para el potencial del Barça. Sepamos la última hora del equipo azulgrana, informa en Bielorrusia nuestra enviada especial, Silvia Ortiz.
El Barça encerrado en su hotel de concentración en Minsk, una mañana fría, 6 grados de temperatura y niebla. Esta tarde se desplazará hacia Borisov a 74 kilómetros para disputar ese partido de la tercera jornada de la liguilla contra el Bate Borisov en el Barça desconfían del rival que en la última jornada ganó a la Roma ya en su estadio. En el Barça va a volver Mascherano después de descansar contra el Rayo, esperando solucionar los problemas defensivos del equipo azulgrana. También volverá Ter Stegen, el portero de la Champions.
Noticia esta mañana: Lamar Odom, la exestrella de la NBA, a primera hora de la mañana recibió el alta médica en el hospital de Las Vegas, donde ha estado ingresado en la última semana. Y noticia también destacada: los candidatos al Balón de Oro de este año 2015 son 23 futbolistas en total, solamente un español, que es Andrés Iniesta, y favoritos para quedar primero y segundo por ese orden, Leo Messi y Cristiano Ronaldo. También se da el premio al mejor entrenador. Entre los candidatos hay dos técnicos españoles. Uno es Luis Enrique, del Barça, otro es Pep Guardiola, del Bayern de Múnich. Los premiados el día 11 de enero y hoy toda la jornada de Champions a partir de las 8 y cuarto de la tarde, tiempo de juego en COPE.
Y quedamos en que Barça y Valencia ganan fácil, ¿no?
Ganan.
12 y casi 6 minutos, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Esta temporada, en COPE, Carlos Herrera te cuenta la actualidad.
Conocer todas las noticias del día que ya nos llegan.
Te la explica.
Y mucha Europa, ¿por qué? Porque ayer se daba una circunstancia en el Parlamento Europeo.
Le pone voz a la noticia.
Don Luis de Guindos, ¿qué tal, don Luis? Buenos días.
Muy buenos días.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Martes 20 de octubre, 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, aquí estamos, Radio Local en directo, 2 horas por delante con todos ustedes. Esta es la mañana de COPE Tenerife. En este martes gris, nublado, y hay algún oyente diciéndonos por aquí que está cayendo un palo de agua en la Orotava. Pues aquí estamos. Es verdad que han bajado las temperaturas, las cosas como son, pero bueno, es que ya va tocando. Es que estamos a 20 de octubre, es que estamos ya en pleno mes de otoño. Miren, entre carreteras, pactos y elecciones generales, anda el otoño, el otro, el político. El otoño político en Canarias bastante revuelto. O si ustedes quieren, bastante entretenido. Y en medio de este batiburrillo, un político honesto en la defensa de los intereses de los ciudadanos, como es Carlos Alonso, está recibiendo todas las presiones del mundo. Lo curioso es que esas presiones vengan de los socios del gobierno de coalición canaria, el gobierno regional, el Partido Socialista, un PSOE al que un día, por intereses políticos, le conviene pactar con el nacionalismo conservador de ATI y de coalición canaria en el Ejecutivo Regional, y que al día siguiente le da por abrazarse con el nacionalismo insularista de izquierda de Román Rodríguez y los suyos, dejando con el culo al aire a la señora Hernández, doña Patricia. Da la sensación de que en Canarias hay varios PSOE, pero lo que parece evidente es que el camino que marca de la dirección regional de los socialistas en el archipiélago es muy diferente al que camina la vicepresidenta del gobierno, Patricia Hernández, que por cierto, en las últimas horas se ha visto involucrada en cierta polémica periodística y en redes sociales por aparecer ayer en una entrevista en Diario Aviso con camiseta de Asilla. Yo, la verdad, desde luego, no me imagino a Soraya Sáenz de Santa María, o quedémonos también en los socialistas, a la que en su momento fue vicepresidenta del gobierno del PSOE, María Teresa Fernández de la Vega, ofreciendo entrevistas en camiseta de Asilla, sino más bien todo lo contrario. Pero bueno, modas aparte y vestimentas aparte, acusar de electoralismo a Carlos Alonso por defender los intereses de los ciudadanos para buscar plaza en el Congreso de los Diputados, a mí, particularmente, me parece un argumento pobre y que denota miedo hacia una figura política emergente en Tenerife y en Canarias. Bien harían los socialistas en solucionar sus problemas internos, en dar un mensaje de unidad y ya de paso, si cabe, en renovar su fondo de armario. 11 y 9 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García y esta es la mañana de COPE Tenerife. Mañana que ya se pone en marcha con la realización técnica de Alberto Díaz, con todo el equipo al completo, con Aida Martínez, con Antonio Herrero en la redacción y producción y, por supuesto, con nuestra jefa de producción al mando, Maricruz Domínguez. Así que comenzamos, como siempre, con la actualización informativa que nos llega de la mano de Canary Colchona.
COPE Tenerife. Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Antonio Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Seguimos hablando de dinero, de euros, de élite, de lo que llega de élite, ¿verdad?
Así es, la actualidad pasa por esa división en el seno del Parlamento por la intención del Ejecutivo Canario de repartir el dinero de élite utilizando el criterio de la triple paridad. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, confirmó que si Fernando Clavijo lleva este asunto al Parlamento, votarán en contra.
Sí. Con lo cual no creo que eso se lleve a votación al Parlamento. Si Coalición Canaria y Partido Socialista se caracterizan por algo es porque llegan a consensos antes de esa situación. No siempre vamos a tener que coincidir en todo. A veces incluso se trasladan estas discrepancias al ámbito público, pero nosotros ya en la legislatura anterior en algunas cuestiones tampoco estábamos de acuerdo, al final llegamos a consensos.
Además, inestabilidad en los cielos de las islas por la llegada de una borrasca que a partir de este jueves dejará importantes precipitaciones. Jesús Agüera es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias.
La verdad que los próximos días, dos días, son un poco de transición. Esperamos intervalos nubosos, bastante variación en la nubosidad. De repente cielos despejados con nubes que puedan dejar algún chubasco. En principio iban a seguir las lluvias en las islas de más relieve, sobre todo en la vertiente norte y oeste de las islas, puesto que el viento que genera viene de esa dirección, y probabilidad en general de chubascos débiles, ¿no? No esperamos nada muy importante, pero a partir del jueves sí se aproxima ya bastante más. Las lluvias ya pueden ser un poco más persistentes, algo más intensas.
Cambiemos de asunto porque los examinadores de tráfico continúan su sexta semana de huelga indefinida para solicitar a la Dirección General de Tráfico que les permita comunicar los resultados de los exámenes al día siguiente de los mismos. Teresa Suaga es la delegada de la Asociación de Examinadores de Tráfico en la provincia de Santa Cruz.
El día 15 se ha vuelto a celebrar una segunda reunión con el comité y la DGT, que no aclara la DGT fechas concretas para llevar a cabo lo que se comentó en la reunión el día 15, y por eso es por lo que estamos continuando esta sexta semana de huelga, e inclusive mañana día 21, huelga general 24 horas, pues para reclamar o seguir reclamando los puntos mínimos que exigimos en un primer momento.
Y en clave económica, el cierre de empresas en Canarias descendió en el último año un 9,7%.
Es el dato que ponemos para cerrar la actualización informativa que nos trae cada día Canary Colchón.
Despierta, que en Canary Colchón tienen los mejores precios, como el colchón Flex viscoelástico 1,35 por 1,90 por 243 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. ¿Ya se durmió otra vez? Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
13 minutos, por supuesto que tenemos abierta nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11, 610-1080-11, y he entrado algún mensaje que les voy a leer, y también nuestro número habitual, nuestro número fijo, el 922-210-314, abierto para todos ustedes para que puedan también interactuar con nosotros. Me dice un oyente por aquí en el 610-1080-11, hey Guillermo, que Soraya hizo un posado en ropa de noche, muy erótico, por cierto, nos dice este oyente, es verdad que hizo un reportaje en el periódico El Mundo, no sé si con ropa de noche, pero fue un reportaje diferente, pero hombre, esto es una entrevista política. A mí me gustaría conocer la opinión de ustedes. ¿Ustedes creen que es normal que una vicepresidenta del gobierno en una entrevista de marcado carácter política, en la que incluso acusa a Carlos Alonso de ponerse la bandera y estas cosas para con fines electoralistas, ustedes creen que es lógico? Expertos en moda, asesórenme, ayúdenme. ¿Que salga con una camiseta de así? Pregunto yo. Bueno. Nos dice un oyente por aquí, Patricia Hernández, te la regalo. Bueno, pues eso es lo que nos dice un oyente, te la regalo. Otro oyente que nos dice, pedazo de palo de agua, está cayendo la ratada ahora mismito. Guillermo, esto no es agua, es oro. Bueno, ojalá fuera oro. Moderadamente, precaución, tramo en la Tenerife 5 entre Santa Úrsula y la Ratava, por cambio de tipo de asfalto. Bueno, lo que sí es verdad es que las lluvias están aumentando, multiplicando las retenciones estos días en la Tenerife 5. Algo de lo que hablamos prácticamente todos los días. pero que se ha visto agravado en los últimos días. Lluvias que además deterioran el estado de la carretera cada vez más. Así que, por favor, precaución. Repito, 610-1080-11. 610-1080-11. Alguno me dirá seguramente que hay cuestiones más importantes que la vestimenta de la vicepresidenta. Y puede tener razón, pero me gustaría conocer la opinión de ustedes. Bueno, Aida Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hoy vamos a la... Perdón. Que todavía no me... Oye, tú eres experta en moda. ¿Tú ves a la vicepresidenta con camiseta de silla en una entrevista? No, venga, vamos a tu
hombre,
poquito,
es un poco inusual esta, la forma de vestir, más para realizar una entrevista.
Lo has dicho muy diplomáticamente.
Pues sí, porque pienso que a veces, según para qué cosas y qué actos y dónde te vas a estar, tienes que ir acorde a lo que te dicen. Una boda no se te ocurre, si te dicen que vayas vestido largo, no vas a ir con un vestido por encima de la rodilla, por decir una minifalda, ¿no? Si tienen un... Pues ahí, de alguna forma, el protocolo para algo está, ¿no?
Toda la polémica empieza porque la entrevista va acompañada de un artículo de nuestra compañera María Fresno, de Diario Avisos, en la cual critica, digamos, esta situación, y ayer, como digo, pues hubo cierta polémica.
Está claro que después cada uno en su vida personal que se vista como quiera, pero si estás, de alguna forma, representando, tienes algún tipo de acto, tienes que seguir un código de vestir.
Cuando tienes el armario tan cerca de tu despacho, porque te quedas a residir en el ático de presidencia del gobierno, tampoco cuesta mucho ir a por una chaquetita. Digo yo, un comentario que hago ad hoc. Bueno, claro, es que me lo están diciendo por aquí, es que vive allí, hay que recordarlo, o sea que, y la foto se ve más que es una de las cristaleras del interior del buque de presidencia.
No sé si te has fijado bien, de todas formas las fotos que también se ve, incluso se ve en la silla del sujetador,
no es solo cuestión de la vicepresidenta, sino a lo mejor también, a lo mejor no, seguro, también es responsabilidad del equipo de comunicación de la vicepresidenta. O sea, ¿para qué tiene un jefe de prensa, un director de comunicación? ¿Para que se vean estos detalles? Digo yo, que estamos hablando de una vicepresidenta del gobierno, que no estamos hablando de la presidenta de la asociación de vecinos. Hablando de la vicepresidenta del gobierno de Canarias. Ustedes, salvando las distancias, en el gobierno, con una vicepresidenta que tenemos, que es Soraya Sáenz de Santa María, ¿se imaginan dándola una entrevista en camiseta de silla o en su día a María Teresa Fernández de la Vega, por ejemplo? ¿Se la imaginan en camiseta de silla dando entrevista? Yo particularmente no, pero bueno.
Pero al igual que te lo digo de a lo mejor de una mujer, un hombre igual, no ves con una camiseta.
Hay normas que hay que respetar y ya está.
Y aunque no estén escritas, se sabe.
Se sabe. Y luego, además,
igual que uno cuando va a una entrevista de trabajo también, de alguna forma, tiene que ir con decoro, se podría decir.
Bueno, los oyentes opinan. Buenos días, la vestimenta es poco elegante, igual que su pelo y sus formas. Debería pedir asesoramiento a su jefe de protocolo. Esas cosas, si no se tienen, se pueden aprender. Claro, que para algo tiene un equipo de trabajo. Bueno, más mensajes que ha entrado aquí. Hola, Guillermo. Si dedicara a lo que tiene que dedicarse, no le daría tiempo de pasar modelitos, nos dice un oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, a ver, yo les ruego que no nos llamen a este teléfono, porque nos llaman y me despistan. Cuidado, Guillermo, que te llamen machista. Hay mucho tolete, y perdón por lo de tolete. No es un comentario machista. Diría exactamente lo mismo si fuera un hombre y no fuera vestido adecuadamente. Por poner un ejemplo, pues un presidente del gobierno que apareciera sin chaqueta y sin corbata, que apareciera en mangas de camisa, pues a lo mejor a mí no me parecería demasiado serio. Pero bueno, otro oyente nos dice, cada puesto requiere de sus obligaciones. Otro oyente nos dice, buenos días, con todo respeto, me parece una gilipollez estar juzgando la vestimenta de una persona en los tiempos que estamos. Juzguen sus actos y sus palabras, demos la importancia a las cosas que la tienen. Hombre, la verdad que las palabras de esta chica, de la vicepresidenta del gobierno, han sido ya juzgadas, y creo que bastante negativamente, en muchos medios de comunicación. Pero bueno, que también doy la razón al que opine que en fin, que esto es poco importante. Otro oyente que nos dice, me da lo mismo como vista la vicepresidenta, siempre que dé solución a los problemas de Canarias. Bueno, yo quiero que dé solución a los problemas de Canarias, pero también es verdad que hay momentos en los que creo que hay que vestir correctamente. Esa es mi opinión. 610-1080-11. Siguen escribiendo los oyentes, pero vamos a dar paso ya a los periódicos, eso nos va el tiempo. Aida, venga.
En la opinión leemos, la nueva ley deja sin servicios sociales a 60 municipios canarios. Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes negocian con el gobierno regional el dinero para emergencias vecinales. Me quedo con otro titular, y es que nos cuentan que el fuerte oleaje destroza 60 metros del dique sumergido, semisumergido, en San Andrés. Y por otro lado, nos cuentan palabras del presidente de la Audiencia Nacional, nos cuentan que José Ramón Navarro Miranda pronunció durante una intervención en el Foro de la Opinión, la reducción de aforados contribuiría a mejorar la imagen de la justicia. En Diario de Avisos podemos leer, Soria anuncia 800 millones para inversiones energéticas en las islas. El ministro de Industria destaca que la cuantía de los fondos destinados a equipos en el archipiélago es del 18% de las acciones previstas en toda España hasta 2020. A ver si vemos esta realidad energética que nos cuenta el ministro Soria.
Sí.
Podemos leer también en el apartado de sociedad que Canarias quiere fijar para el 28 de noviembre las oposiciones de enfermería. Y por otro lado, en el apartado de sucesos, hieren y roban al empresario del sur que repartió premios de lotería. La foto de portada se la dedican a las mascotas que ya pueden viajar en Tixa, pero en una serie de condiciones, porque tienen que ir en
para más hablar de ese asunto, justamente.
Transportín, sí. Y bueno, una serie de kilos, pero no, la medida no ha convencido a todo el mundo. Y por último, en el periódico El Día, 32.000 canarios buscan otro empleo. Un 10,8% de los demandantes de empleo del archipiélago en 2015 ya tienen trabajo, pero bien intentan cambiar en busca de algo mejor o bien quieren completar sus ingresos con otra ocupación. También nos cuentan que el Banco Malo cederá 50 viviendas de las islas para alquiler social. Y en La Laguna, el área de sanidad realiza 175 actuaciones contra ratas e insectos en el municipio. La foto central para el decorado del carnaval, que tiene, nos dicen, tiene el sello Azpilicueta, y la verdad es que tiene un sabor ochentero y que uno lo mira y como que le traslada a la época, ¿no?
Desde luego que sí.
En los cubos de Rubik, los, bueno,
cintas de cassette,
cintas de cassette, de los flemos. Sí.
Muy bien, gracias, Aida. Nos dice el oyente por aquí. Guillermo, ¿te acuerdas lo del mitin de Pedro Sánchez, lo del pipa arriba y pipa abajo? A mí me dio vergüenza ajena, sí tengo que decirlo. Nos dice un oyente. Otro oyente que nos dice, hola Guillermo, esta señora me sugiere que donde no hay mata no hay patata. En fin, es una cuestión de principios educativos y saber estar, máxima en su condición de vicepresidenta. Ustedes siguen opinando, el 610-1080-11. Con Manocar siempre repasamos las primeras páginas de los periódicos tinerfeños. Manocar, nosotros renovamos los muebles y electrodomésticos con ellos. Que te traten bien, que te den facilidades y tengan las garantías de Acadesa Expert.
Y compramos todo para el bebé, con lo mejor de Mayoral, Pirulos, Tutuk o Jané.
Manocar Muebles y Electrodomésticos y Manocar Bebé. Avenida Los Majuelos 34, El Sobradillo, y manocar.com. ¿Dónde mejor que en Manocar? ¿De qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
Con EcoCan conocemos de qué se habla en Twitter. Ahora leo algún mensaje más que ha entrado, pero vamos primero de qué estamos hablando en Twitter, Antonio.
Guillermo, ya el clásico Feliz Martes.
Sí.
Y hoy, un día para todos aquellos seguidores de una de las sagas más importantes del cine, como es Star Wars.
Sí, señor.
Los principales hashtag Star Wars o Luke Skywalker, por el estreno de ese tráiler de Star Wars y el despertar de la fuerza.
Por cierto, en el tráiler se ve a Luke Skywalker, se ve una mano, que se supone que es Skywalker, lo digo contestando al oyente de antes en Cope Canarias con Mayer, pero en el póster central de la película yo no la veo, se ve en el tráiler. Hay algunos que dicen que Luke Skywalker se va a pasar al lado oscuro. Bueno, se podría, eso sería, vamos, ya el acabose del mundo mundial. Bueno, ¿algo más, Antonio?
Y otro de esos hashtags es para las elecciones que se están celebrando en Canadá.
Muy bien, otro oyente nos dice por aquí. Buenos días, Guillermo. Me suena un poco machista el comentario. No lo veo nada fuera de lugar. Hay quienes van muy arregladitas y llevan al desnudo sus carencias intelectuales. Saludos, Sisto Escobar. Un saludo al amigo Sisto Escobar. Hombre, ya lo he explicado. A mí no me parece machista, ya lo he explicado, repito, en el sentido de que diría lo mismo si fuera un hombre. Es decir, si fuera un hombre que fuera en mangas de camisa, descamisado, con mala imagen, sin chaqueta, sin corbata, diría exactamente lo mismo. Eso no lo digo porque sea una mujer, digo porque hay que llevar una vestimenta correcta, creo que al cargo de vicepresidente o vicepresidenta del gobierno. Si algún día, pongo un ejemplo, si algún día Pablo Iglesias es presidente del gobierno y se me presenta, como va siempre con pantalón vaquero y camisa blanca, a una reunión con la Merkel, por ejemplo, diría exactamente lo mismo. Si es Pablo Iglesias o si fuera Albert Rivera o si fuera de cualquier partido. ¿Vale? Bueno, otro oyente que nos dice, creo que tanto hombres como mujeres que son nuestros representantes deben vestirse correctamente. Para los que dicen que eso da igual, les encantaría que aparecieran chándal como Maduro. Por ejemplo, buen ejemplo de este oyente. Yo veo a Maduro con el chándal de Venezuela y dices, pero bueno, o sea, ¿pero qué república bananera es esta? ¿Qué es lo que es Venezuela ahora mismo? Una república bananera. 11:24 con EcoCan, siempre conocemos de qué se habla en Twitter.
En
En Ecocan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Ese es nuestro programa, la mañana. Maricruz Domínguez, buenos días de nuevo.
Me encanta, me encanta. En cuanto hace un poquito de mal tiempo, sí, ya la gente se viste como si estuviera en Laponia. Mira, la parada...
Con botas.
Con plumíferos. Bueno, estaba ya esta mañana esperando la guagua, digo, pero esta gente...
Maricruz, he de decir que podría ser una perfecta vicepresidenta del gobierno, porque la elegancia la lleva...
No, te lo agradezco muchísimo.
Venés muy guapa.
Bueno, hoy sí,
porque... Y Alberto Díaz, nuestro técnico de afectación.
No, pero es que tengo yo un evento después.
Con tus perlitas.
Tengo un evento.
Con tu camisita naranja Burberry. ¿Vienes hoy? Muy bien.
Bien. Lo que pasa es que hay que estar siempre con arreglo al donde estás, con quién estás y lo que vas a hacer. Uh-huh. Y ya está. No es tan difícil. Lo peor de todo es que se le vea la silla del sostén. Eso es lo peor de todo. Bueno. Eso es una cosa que a mí me pone.
Vamos. ¿Qué santoral celebra la Iglesia Católica, Maricruz?
Adelina... Capriacio, Artemio...
Capriacio.
Mira que llamarse Capriacio, que le pasa rozando a la cabra.
Artemio
y Aurelio. Hoy cumpleaños una gran actriz española.
¿Quién?
Julia Gutiérrez Cava.
Hombre.
83 años. Es una saga, es una familia, yo conozco a Emilio bastante, y es una familia que nunca jamás se la ha visto en una revista, nada. Han vivido toda la vida espléndidamente de su profesión y no se la ha visto en ningún sitio. O sea, el que no quiere no sale. Bien. Y algo te está contando aquel.
Que ya ha pasado un poco de moda, ¿ves, Alberto? Dice, pero bueno.
Pero cumple 83 años.
Bueno, 83.
Y nunca se la ha visto
en ningún sitio. Por eso no sale de la revista.
Perdona, no ha salido nunca. Nunca ha habido un escándalo ni nada. Cuando vaya
ahí. No me piques a Maricruz.
Cuando vaya ahí te voy a contar un cuento.
Vale, te voy a poner en tu sitio, Alberto, ahora. Tranquilo.
Y luego también, Dani Mino, 44 años.
Muy bien, pues nos apuntamos. Gracias, Maricruz.
Adiós.
11:26. Vamos a conocer el tiempo con Carol Curado, la Agencia Estatal de Meteorología. Venga.
Buenos días. Este martes alternarán los cielos nubosos con los intervalos de nubes en la isla de Tenerife. Se esperan lluvias y chubascos en general. Sobre todo serán más persistentes y más intensos en cumbres y en medianías de las vertientes noroeste, norte y nordeste. No se descarta que aquí puedan ser localmente fuertes. Tampoco se descartaría alguna tormenta aislada, sobre todo por la tarde. Las temperaturas hoy serán parecidas a las de ayer. Esperamos en torno a los 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 20 grados en La Laguna. Soplará viento del noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora y soplará con más intensidad en el nordeste y el suroeste de la isla. En cumbres del Teide, el viento del noroeste todavía podría dar algún intervalo de fuerte, aunque ya durante esta mañana va a ir disminuyendo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:27, vamos a una pausita publicitaria y de inmediato empezamos a desgranar los temas que le hemos preparado para hoy. Venga.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Mil hojas de manzana, paté y cebolla caramelizada con toques de canela, acompañado por cava Pere Ventura Tresor Rosé, carrilleras de cerdo ibérico, salsa de chocolate negro y parmentier trufado, acompañado por fuente espina Ribera del Duero. Restaurante Magnolia, Puerto de la Cruz. Disfruta de nuestra semana del menú de otoño del 26 de octubre al 1 de noviembre. Infórmate del menú completo en restaurantemagnolia.com y en el 922-3856-14.
Tía, ¿te has enterado de que el 4K está a 5.790 euros? Pues han ampliado la oferta hasta el 31 de octubre. Es que te puedes comprar un coche nuevo por 5.790 euros. Y encima con AutoStart Stop y aire acondicionado y MP3. Tía, que son 5.790 euros.
Y tranquila, que son un coche.
Sí, sí, pero 5.790 euros.
Ven a Archi Autofor en Santa Cruz, Las Chafiras y La Orotava.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Llega Halloween al Multicentro Comercial El Trompo. Recoge tu inscripción en cualquiera de nuestros locales del 15 al 29 de octubre y participa en nuestro concurso de disfraces de terror. Podrás ganar estupendos premios. Para más información, consulta nuestro Facebook y pasa una tarde de terror en El Trompo.
Si
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-1043-25 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
11:29, un último mensaje por aquí que dice: buenos días, mejor sería decir Venezuela, mejor que decir Venezuela es una república bananera, sería conveniente decir que Venezuela tiene políticos bananeros. Gracias. Bueno, tienes razón, este oyente. La verdad que Venezuela es un gran país al que queremos muchísimo y que es nuestra octava isla y que efectivamente por políticos bananeros está como está ahora mismo. Muy buena apreciación de este oyente. Bueno, 11:30 va a ser nuestra entrevista de FT Desatascos del día. Miren ustedes, lo leemos hoy en la primera del día, nos ha llegado la noticia a través de Europa Press. 32.000 canarios, que se dice pronto, 32.000 canarios buscan otro empleo, es decir, ya tienen empleo pero buscan otro, es decir, un 10,8% de los demandantes de empleo en el archipiélago en 2015 ya tienen trabajo pero intentan o bien buscar algo mejor o bien complementar sus ingresos porque con el que tienen no llegan al final de mes. Esta es una situación que hemos venido aquí denunciando repetidamente en este programa y yo quiero contactar hoy con el director provincial de Cáritas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con Leonardo Ruiz del Castillo. Leonardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Porque es una situación que ustedes también vienen denunciando. Tenemos muy reciente, de la semana pasada, Leonardo, la memoria de Cáritas, la memoria anual de Cáritas. Una memoria que refleja que hay un 50,3% de canarios que tienen trabajo y que acudan a los servicios de Cáritas, ¿verdad?
Un 53%, sí, de canarios, efectivamente, igual que en el conjunto del Estado. La media es la misma, equiparable tanto a nuestra comunidad autónoma que al resto de la comunidad autónoma española. Un 53% que siguen dependiendo de los servicios de Cáritas, como ya he dicho ya en alguna ocasión, no solo para terminar el mes, sino para comenzarlo. Tenemos en cuenta que no solamente estamos hablando de empleos precarios, la verdad es que hay incluso empleos hasta por horas, y eso pues también es lamentable, ¿no?
Uh-huh. Sí, y mucha también, gente que trabaja, como dices, por horas, a jornada partida, bueno, que tiene contrato a jornada partida y después trabaja un montón de horas, pero que cobra como media jornada, vamos a decirlo así, y esa gente que tiene un trabajo tiene que acudir a los servicios de Cáritas, Leonardo, ¿no?
Bueno, aparte de eso, los que tengan un trabajo estable, ahí tenemos gente atendiendo en Cáritas que tienen contratos superiores a un año, pero el salario que están percibiendo es el mínimo interprofesional aprobado por el gobierno para este año 2015, de 648 euros al mes. Entonces, claro, eso también es un salario que no les llega, porque si estamos hablando de una pareja con dos menores de edad, pues que estén pagando alquiler o hipoteca entre 300 y 400 euros mensuales.
Imposible.
Pues ya, ¿no? Imposible el poder comenzar ni siquiera el mes para poder pagar los gastos básicos, como puede ser el agua, la luz, el butano y cuatro cosas más.
Esa gente que acude a Cáritas de ese perfil ha ido subiendo el número en los últimos meses, en los últimos años, Leonardo.
Sí, hombre, han bajado. No han bajado la gente que demanda de Cáritas, ha bajado la gente que demanda de Cáritas porque no tiene ningún tipo de empleo, pero ha subido la gente que demanda de Cáritas porque tiene un empleo, pero no puede, como digo, hacer frente a los gastos con el salario que cobra, independientemente de que también, desgraciadamente, hay, aunque muy poquito, afortunadamente hay algunas empresas que, bueno, se dedican a explotar a los trabajadores en ese sentido, claro, lo que comentabas de contratado por 4 horas y trabajar 40 y darle 400 euros, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues eso también existe, pero afortunadamente muy poco, ¿no? Uh-huh. La mayoría de los empresarios son conscientes de la situación, y cuando no pueden pagar nada más que media jornada, el trabajador trabaja media jornada. Esa es la realidad, ¿no? Y además nosotros nos cuidamos mucho con todas esas personas que colocamos en el mercado laboral, sí. Nos cuidamos mucho de que haya cualquier tipo de fraude en ese sentido. Por tanto, incluso trabajadoras de hogar y trabajadores de hogar, tanto hombres y mujeres en el hogar, como es que estamos trabajando con ellos para ese tipo de empleo, incluso lo primero que exigimos de la familia es que se den de alta como trabajadora de hogar, con todas las consecuencias por parte de esa familia, y con un salario digno, por supuesto, que marca la normativa vigente como mínimo, ¿no?
Desde luego que sí. Esta es la gran mentira del sistema, señores. Cuando después salgan las cifras del paro y los políticos se hinchen el ego diciendo que hay mucha gente más afiliada a la Seguridad Social, que hay más trabajadores, esta es la realidad de la historia. Gente, 32.000 canarios que tienen que buscar su trabajo porque no llegan a final de mes, porque este es el trabajo que se crea. Esta es la realidad.
Es que efectivamente, por un sitio dejan de formar parte como demandantes de empleo y por el otro entran a formar parte de los que quieren mejorar el empleo. O sea, están como demandantes de mejora en el empleo al estar trabajando. Uh-huh. Esta es una de las y forma parte de esta España y, por supuesto, Canarias, que no se queda atrás, sino algo más por encima, en el que las rentas de los más pobres caen, pero vamos, a plomo, ¿no?
Claro.
Y, sin embargo, las de los más ricos suben, pues yo creo que hay más fuerza que caen las de las más bajas, ¿no? Uh-huh. O sea que esa es la desigualdad. Pero es que siempre hemos tenido esas desigualdades, no solamente ahora como consecuencia de la crisis, sino anteriormente también, con la época de bonanza, en Canarias estábamos siempre con ese 18, 19, 20% de personas bajo el umbral de la pobreza, y lógicamente esos iban incrementándose, aunque fuese poco, no con la intensidad que se está viendo ahora, aunque si fuese poco, pero es que también a la misma proporción crecían las rentas más altas de la comunidad autónoma.
Testimonio en primera persona de lo que está ocurriendo. Gente que tiene trabajo y que no puede, y que no llega a final de mes. Leonardo Reyes Castilla, Dirección Provincial de Cáritas, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Gracias, buenos días.
Un saludo. Esta es la perversión del sistema, señores. Es decir, que cada vez tenemos más trabajo y este es el trabajo que creamos. 32.000 canarios que tienen que buscarse un segundo trabajo porque no llegan, porque no se puede vivir dignamente con el trabajo que se está creando. Ha sido nuestra entrevista del día de la mano de FT Desatascos. Mi madre, ¿qué factura de agua?
Te lo dije, llama a FT Desatascos. Son punteros en tecnología de desatascos y localizaciones de fugas. Profesionales serios, trabajo garantizado, 24 horas de servicio. Llama al 669-97-3221 o búscanos en Facebook. Recuerda, FT Desatascos, profesionales a tu servicio.
11:36, cambio radicalmente de tema. Las mascotas ya se pueden subir a la guagua. Con un transportín puede usted llevar su perro y su gato en las guaguas de Tisa. Me está escuchando Cristina Rosales, que es portavoz de la compañía. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Desde cuándo ya podemos subir nuestras mascotas a la guagua, Cristina?
Desde ayer. Ayer, lunes, ¿no? 19, ya hemos visto muchas mascotas subiendo a nuestras guaguas.
Todas ellas con un peso menor de 10 kilos, ¿verdad?
Sí, se trata de pequeñas mascotas que quepan en transportines pequeños. Estamos hablando de animales que pesen menos de 10 kilos y transportines de un máximo de 60 centímetros de largo por 35 de ancho.
¿Y qué les ha llevado a ustedes a tomar esta decisión?
Pues había una demanda creciente que hemos ido recibiendo a lo largo de los últimos años a través de nuestros puestos de información, nuestro call center, nuestras vías de comunicación con los clientes. Y bueno, nos ha hecho recapacitar, pensar y estudiar qué se estaba haciendo en otras compañías de transporte regular en la península, el tranvía también aquí en Santa Cruz, y bueno, tomar la decisión de equipararnos a ellos.
Uh-huh. Y de momento, en estos dos días, ¿la experiencia creen que ha sido positiva o no?
Sí, estamos seguros de que está siendo muy muy positiva. Dentro de las guaguas se convive, al igual que fuera. Hay personas que a lo mejor nos han comentado que tienen alguna alergia, algún sí. animal, pues siempre y cuando se le comente a la persona que van con su transportín y su animal, la reacción está siendo de lo más adecuada, pues cambiarse de sitio uh-huh. y evitar que la otra persona esté incómoda, y si la convivencia está siendo muy muy positiva.
Muy bien, pues esperemos que sea así. Cristina, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por difundirlo.
Pues ya lo saben, ya pueden llevar su mascota en la guagua. La compañía dice que no hay problemas. Me gustaría también conocer la opinión del portavoz del portavoz del comité de empresa, Virgilio Gómez. Virgilio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes que son los que llevan las guaguas adelante, cómo ven toda esta historia?
Bueno, pues en este caso lo vemos bastante no apropiado ahora mismo de la manera que se ha hecho toda esta situación cuando en este caso pues el dueño de la empresa, que es el Cabildo, dictamina una norma de esta envergadura donde nos coge a todos bastante despistados, trabajadores, la mayoría de ellos despistados de esta decisión, donde en este caso, bueno, pues creemos que si al final, y tenemos que cumplir en este caso de momento todo eso, la norma esta, el mandato que el Cabildo nos ha hecho a través de la empresa,
sí.
es que en este caso el transportín que han elegido nos parece bastante excesivo y queremos hacer mediciones y demás, porque claro, las decisiones que se toman se tienen que tomar sabiendo claramente qué tipología de vehículo es el que se va a poder, en este caso, hacer el transportín
sí.
de estos animales. Puesto que, claro, no es lo mismo hablar de una guagua urbana o suburbana, que tiene un espacio mucho mayor, a una guagua interurbana, donde en este caso, bueno, pues todos son asientos, los pasillos son bastante estrechos y a la hora de sentarse, bueno, pues si tiene que llevarlo encima de uno, de la persona que es el dueño del transportín, pues puede molestar perfectamente que va al lado, pues echándole el transportín encima, ¿no? Porque 60 claro. centímetros de ancho es bastante, de largo es bastante complicado. Hombre, para
yo tengo un perro, yo tengo un perro que pesa 7 kilos ahora y el transportín que tengo es bastante grande, ¿eh? O sea, para llevarlo sí, encima costaría, ¿eh? Habría que meterlo en otro asiento.
Sí, sí, ese es el gran problema y la gran dificultad que estamos intentando ver el asunto desde varios puntos, desde varios frentes, incluido tráfico, puesto que eso a la hora de evacuación de un vehículo interurbano con las dimensiones y las medidas que tiene internas el vehículo, pues atendiendo siempre el pasillo, que es un pasillo que no tiene más de 40 centímetros, más los asientos, los unidos que van y demás, bueno, pues eso a la hora de evacuar puede ser un obstáculo bastante grave.
¿En estos dos días ha habido, ustedes ya han chequeado algún problema con algún viajero o no?
Sí, ya ha habido ayer en la mañana el primer incidente con unas personas que querían subir un perro sí. envuelto en una manta, pues transportarlo, y ha habido ya una agresión
envuelto en una manta.
Física y verbal, sí, física y verbal hacia una trabajadora, y esto desde luego no lo podemos asumir, y está ya la policía haciendo investigaciones del coche, que finalmente pues parece ser que había un coche privado sí. alrededor de la guagua.
Hombre, es que una manta, la norma está clara, hay que subirlo con un transportín, o sea, una manta no se puede subir.
Pero como hubo una agresión y no hubo, si en este caso, bueno, pues atender la recomendación que se hace por parte del conductor que o la conductora, que no puede subir un animal de esas envergaduras, no para ensayarse con ella, ¿no? Que fue lo que pasó y en lo que en este caso repudiamos rotundamente y le estamos diciendo a la empresa que tome medidas desde el punto de vista penal con estas personas, porque lo que no puede ser que los trabajadores, como te decía antes, sin saberlo prácticamente que esto iba a ser ya y que iba a ser en esas condiciones, sin estar debidamente informados todos los trabajadores de cómo actuar, pues que nos metan un ambergenal de esta envergadura, pues no estamos de acuerdo, desde luego, de la manera que se hace. Si hay que hacerlo, pues bueno, es verdad que uno va a veces en los aviones y ve también ya que los animalitos lo llevan ya, dependiendo de las mascotas, de las medidas que tengan, pues ya se pueden llevar dentro. Yo creo que tampoco nosotros tenemos que ser una especie rara aquí en Tenerife y en Tixa menos, pero sí desde luego tomar las medidas adecuadas para que esto no sea ningún problema a la hora de poderlo transportar, que seguramente no tendremos mayores dificultades en hacerlo siempre y cuando se reúnan las condiciones que están establecidas, pero desde luego para nosotros en el sector interurbano hay guaguas que no van a poder viajar.
Qué problemático.
Si no le quitan asientos, desde luego a la guagua se van a poder transportar. Ese tipo de transportín tan grande, ¿no?
Virgilio, seguiremos el asunto a ver cómo va la cosa. ¿De acuerdo? Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego. Bueno, nos quedan 19 minutos por delante. Vamos a nuestro tiempo de opinión, de análisis.
Cada loco con su tema, contra gustos no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres.
Don Leo Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, aquí.
¿Cómo está usted, amigo? Medio gripado como casi todos, ¿no?
Fatal. Bueno, yo esperaba escaparme de la gripe, pero la señora me lo pegó.
Bueno, yo no sé si César, con tanto viaje que se pega, se resfría con los cambios de tiempo. César, buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, afortunadamente he escapado este año. Vamos a ver.
Ni en Yellowstone ni nada, te cogiste un resfriado.
Pues no, frío, hay ¿no? que abrigarse bien. Y bueno, cuando viajo tomo suplemento vitamínico.
Ah, bien. Hace bien entonces. Miren, ¿ustedes creen que vale la pena hablar de la vestimenta de la vicepresidenta del gobierno o del contenido y de su labor política? Pregunto, ¿no? Como ha habido polémica en las últimas horas, yo ya les pregunto.
Yo es que lo de la vestimenta, la verdad, me parece una cosa circunstancial, ¿no? Hay actos y actos, ¿no? Y yo veo al propio presidente, que me encanta su estilo. Me parece que un presidente de gobierno no tiene que ir permanentemente de traje. Me parece fantástico Fernando Clavijo con su chaqueta, sus pantalones vaqueros y su camisa blanca, como tú decías.
Sí.
Y Patricia la veo, incluso yo te diría que a Patricia, por regla general, la veo más arreglada que él, aparentemente. Lo que pasa es que, claro, las chicas siempre se suelen arreglar más que nosotros, ¿no? No estoy llamando
nosotros
a don Fernando Clavijo.
Lo tenemos más fácil, ¿no?
Claro, también lo tenemos más fácil, ¿no? Pero me parece...
Y reitero, que nadie vea una visión machista del asunto, por Dios, sino que diríamos...
No, pero hombre,
lo mismo si fuera un hombre mal vestido, o sea, no tiene nada que ver de sexo.
Pero ¿qué es mal vestido? Para el día a día, o sea, a mí me parecería, a mí, los políticos que van de traje...
¿Tú, por ejemplo, crees que si Pablo Iglesias mantiene su vestimenta habitual, ¿Tú lo verías así vestido como presidente del gobierno?
No,
claro. En una reunión, no. Pues yo qué sé, con
claro
el
que
G8,
no.
Por ejemplo.
No, claro no, que no. Bueno, no, no. Pues, evidentemente, pues hay que adecuarse, hay claro que adecuarse a cada uno de los contextos en donde vayas de trabajo, evidentemente. Claro. Para el día a día, me parece fantástico. Ya te digo, el estilo de Fernando Clavijo es que yo odio a los políticos esos que van siempre de traje.
Yo en eso coincido con el compañero, con Leopoldo. Mm. A mí me gusta que Fernando Clavijo vaya de persona normal. En el día a día, en el curro del día a día, en el trabajo, como va cómodo. En Canarias, por nuestro clima, no nos hemos caracterizado nunca por ir con un chaleco, una corbata y una chaqueta, entre otras cosas, por eso, por el clima, no se presta. No es como cuando alguien vive en Valladolid, no es lo mismo. Y yo creo que una camisa blanca, un vaquero decente, un calzado decente es suficiente. Y en el caso de Patricia Hernández, y de todos los que conocemos su trayectoria, yo diría incluso que ahora Patricia va incluso un poco más arreglada de lo que iba antes.
Coincido.
Patricia además había tenido un look así.
Sí, pero antes no era vicepresidenta del gobierno.
Bueno, pero era senadora. Y es decir, yo creo que no sé, a mí, mira, punto uno, que vaya como quiera, o sea, me da igual, ¿no? Pero yo la veo bien, o sea, a mí no me parece que desentone. No lo sé, vamos, yo no sé la gente que espera. Pero luego decimos que si los políticos son una casta y ellos sí, se diferencian, claro, y van todo el día desde que se levantan hasta que se acuestan con un traje puesto, incluso a un arrastre de ganado. Ajá. Y cuando van un poquito más sport, les criticamos porque no van adecuados.
Claro, yo criticaría, por ejemplo, a Fernando, por ejemplo, por poner en chico, ¿no? Porque el tema del look de femenino a mí siempre me despista un poco. Sí. O sea, no lo comprendo muy bien, ¿no? Porque hay de todo, no sé, mucha variedad, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los hombres, que lo tenemos más fácil, Fernando siempre ha ido vestido igual. Arriba abajo, cuando era alcalde, cuando era concejal, más o menos, ¿sabes? A mí lo que me parecería lamentable, y para mí yo criticaría, es que de repente lo viéramos todos los días con un traje de Armani. Me parecería lamentable. Sí. Y sería criticable.
En eso hay una gran diferencia con su predecesor, con Paulino Rivero, que no se quitaba el traje ni para correr.
Sí, sí,
pero
sí.
Era una pasada.
Porque sí, es cierto,
José Miguel Pérez, iban los dos con el traje a todos sitios, a todas horas. De hecho, a su gobierno se llamaban los hombres de negro, porque...
Sí. Bueno, ¿te acuerdas de Adán Martín?
También iba siempre, bueno, nada más iba siempre de traje negro.
Sí,
concreto,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, era una cosa que tú dices. Y su equipo, el trofeo.
Sí, sí, sí. Para la vestimenta y hablamos de contenido. Por Rappel y aunque ustedes son los que hacen esta tertulia, ¿se ha significado este fin de semana, se significó el pacto entre PSOE y Nueva Canaria? ¿Qué les parece? Porque a mí, yo no sé, lo sigo viendo, no sé, un tema, no sé si contra natura, pero...
Yo me remito a los datos. El PSOE, que es una formación política que tiene 135 años de historia, si no me equivoco, o casi 140 años de historia, siempre que se ha coaligado a otra formación política de izquierdas, la ha fogocitado. Es decir, ha conseguido incluso casi que desaparezcan, ¿vale? Y no le ha dado generalmente muy buenos resultados a la coalición, pero ha ido en contra del pequeño, del chico, ¿no? Y acuérdense también la coalición electoral que hubo a nivel nacional entre PSOE e Izquierda Unida, ¿no? Que luego Izquierda Unida sacó los peores resultados de su historia, y juntos fueron mal, pero Izquierda Unida se pegó un batacazo monumental en la siguiente. Yo creo que esto es malo para Nueva Canarias.
¿Pero qué necesidad tiene el PSOE de pactar con Nueva Canarias? Es lo que yo no termino de entender.
Hombre.
¿Qué gana el PSOE con...? O sea, creo que gana más Nueva Canarias que el PSOE con toda esta historia.
Yo creo que también, evidentemente, porque se va a servir del arrastre del Partido Socialista. Yo coincido con César en que yo no entiendo realmente este entente cordial, vamos a decirlo así. Yo creo que actúa más por un tema de revanchismo de los dos, tanto José Miguel Pérez, que ya lo conocemos, que es un revanchista y un tipo, vamos a decirle, que tiene ciertas carencias afectivas, diría yo, porque es que, bueno, en su partido nadie lo quiere, en el gobierno era un cero a la izquierda, es verdad, las cosas son como son, ¿no? Y después tenemos a Román Rodríguez, que claramente él sí que se está frotando las manos en ese pacto con el Partido Socialista para darle un cachetón realmente a Coalición Canaria. Y no dudes nada que también esa misma intención la tenga José Miguel Pérez con el nuevo gobierno, porque él, claro, él ya sabe que está de camino su despacho en la universidad, ya su carrera política.
Sí, pero yo soy Fernando Clavijo y le diría a Patricia, organícense.
El problema es ese.
Quiero decir,
que el PSOE, claro, tiene,
hombre,
bicefálico.
Bicefálico.
El PSOE, claro, el PSOE como marca, por mucho batacás que se esté pegando las encuestas, etcétera, el PSOE como marca es una formación política con unos cimientos muy fuertes, ¿no? El PSOE iba a sacar algo seguro, iba a sacar resultados mejores o peores en las elecciones generales, porque al fin y al cabo, además, la política nacional hace que se polarice mucho, ¿no? Y más ahora, con la incorporación de dos formaciones políticas nacionales más, como es Podemos y Ciudadanos, ¿no? Lo que yo creo que es muy hábil por parte de Nueva Canarias es intentar pegarse al PSOE para por lo menos meter uno en la lista, porque Nueva Canarias en solitario sin el PSOE o Nueva Canarias en solitario sin Coalición Canaria es que no se come nada, o sea, claro. No se come un pimiento, claro. Cero seguro, o sea, no. De hecho, hasta Coalición Canaria en estas próximas elecciones tiene dificultades para meterse en el Congreso de los Diputados, imagínate.
Que sería un patacazo histórico, por cierto. También les iba a preguntar, es decir, ¿qué les parece la posibilidad de que Carlos Alonso vaya como número dos de Aneoramas al Congreso?
Un error.
¿Hay miedo en Coalición Canaria a no sacar esa representación?
Yo creo que hay miedo a sacar esa representación y quieren hacer un tándem fuerte, a ver si lo que suma Ani más lo que suma Carlos hace que por lo menos salga Ani, pero yo creo que un presidente del Cabildo Insular, un presidente de Cabildo debería ir más a un Senado, porque además tiene reuniones cada 15 días, que a un Congreso de los Diputados, porque si saliese elegido diputado nacional Carlos Alonso, ¿qué haría? Porque compaginar las dos agendas, la del Congreso de los Diputados y la del Cabildo, eso sí que me parece imposible, vamos.
Y partiendo de la base que el Senado es una cámara inútil y que habría que eliminarla o reformarla, ¿tendría un mejor papel, porque puede ser una cámara más territorial, por así decir, de representación incluso autonómica, en el Senado que en el Congreso de los Diputados? De todas maneras, a mí me parece una mala opción para Carlos Alonso, porque incluso para Coalición Canaria, yo no entiendo, porque evidentemente cogen a dos personas de Tenerife porque saben que en Gran Canaria no van a rascar en nada, ¿no? Pero manifiestan una concepción de Canarias muy reduccionista a una sola isla, y eso desde luego seguro que les va a restar, vamos a decir así, apoyos, ¿no? Te quería apuntar, Guillermo, que sí. Cuando venía para acá acaban de publicar una encuesta concretamente es de Celeste Tell, en el que un poco hablando de datos, que ahora salen encuestas prácticamente cada día, ¿no?
Sí.
Pues aquí lo último que nos han difundido esta empresa es que el PP cae 2,5 puntos mientras que Ciudadano sube.
Estamos hablando de datos nacionales.
Mientras que Ciudadano sube 6,4 puntos. Tremendo, ¿no? Se convierten en la tercera fuerza.
Ha salido
política.
Reforzadísimo Ciudadanos de las elecciones,
sí,
catalanas.
Y a Coalición Canaria, que también aparece en esta encuesta, le dan, a mí me sorprende bastante, aunque bueno, bien por ellos, ¿no? Le dan esa horquilla de 1-2 diputados, con lo cual no perderían tanto, ¿eh? Curioso.
Sin embargo, la encuesta de ayer de TNS, sí, de TNS Metroscopio para el Grupo Antena 3, el Grupo Antena 3, La Sexta, al PP le daba una pequeña caída, Ciudadanos solamente una mejoría de dos décimas, ¿no?
Pero es que yo creo que ese es el hándicap tremendo que tiene Coalición Canaria en estas elecciones. Es decir, que a la gente le preocupa más lo que ocurra en el escenario nacional,
sí,
que ahora mismo tener un diputado de Coalición Canaria en Madrid. Pero esa es mi percepción.
Es lógico,
porque con la que está cayendo, quiere decir,
hace cuantísimos años que la historia que vende Coalición Canaria para ir al Congreso de los Diputados no es real. Es decir, la fuerza de Canarias en Madrid, un voto decisivo, y menos ahora. O sea, claro, la gente ya está estamos cada día más generalistas, ¿no? Más universalistas. Del Parlamento Europeo y la Comisión Europea toman muchas decisiones sobre los territorios nacionales. Imagínate en el territorio nacional con respecto a las comunidades autónomas, claro. ¿No?
Sin embargo, estamos hablando del asunto, perdona Leo, esta noche, esto es información, esta noche a las 9 se reúne el Consejo Político Insular de Coalición Canaria para acordar la candidatura al Congreso y al
Senado. Para ratificar, Senado, supuestamente, sí, la propuesta,
sí,
¿no?
Sí.
Yo precisamente discrepo un poco con César, evidentemente, no vamos a estar en todo de acuerdo. Yo precisamente por lo que argumentaba César, yo creo que es imprescindible tener una representación regional o autonómica en las instituciones, porque si no, no pintamos nada, en absoluto, pintamos, si no tenemos a una fuerza que hable, como dicen ellos, Coalición Canaria, que hable canario, por lo menos que tenga ese sentimiento de decir, que se oiga cuáles son los problemas, porque si esperamos por los diputados de cualquier
formación
representación nacional solamente lo que podemos esperar es que le vayan allí.
Aunque
a levantar
esos candidatos de las formaciones nacionales lo niegan tajantemente, pero
bueno,
al final
a las pruebas me remito, ¿eh? Final,
yo creo que no les escucho, no, o sea, no oímos a los diputados de las formaciones, claro, políticas nacionales allí, pero es cierto,
yo no niego que trabajen en comisiones y que,
correcto,
lo que
la capacidad
quieran,
que tienen luego de negociar mejorías, claro. Además también tendemos hay una tendencia también en el archipiélago por parte sobre todo de las corrientes nacionalistas a maxificar las carencias a nivel nacional y acallar cuando sí se hacen cosas o cuando llega dinero, ¿no? Eso pasa de puntillas, ¿no? Un titular malo con respecto a es que nos deben 100 millones, es 3 días de cháchara en todos los medios de comunicación, y una noticia como un dinero extra de 100 y pico millones de euros, para infraestructura eléctrica, como decía ahora estos días, o 800 millones, no me acuerdo cuánto
800
era lo que
millones,
había probado.
Sí.
800 millones, eso pasa casi de puntilla.
Claro,
¿no?
pero César.
Y eso sería un tema para estar 3 días aplaudiendo, claro, me refiero, ¿no?
Bueno, aplaudiendo. 800 millones para favorecer a unas empresas, la verdad, yo no sé de dónde se ve, dónde se va a ver eso reflejado en nuestra factura, César.
No, eso me parece, desde mi punto de vista, injusto, ¿no? No es 800 millones para favorecer a la empresa, es 800 millones para el sector eléctrico, que luego al final nos favorece a todos. Al fin y al cabo, las empresas son las que generan, transportan y comercializan la energía, ¿no?
Si esos 800 millones estuvieran,
destinados para el empleo, ¿no?
Sí. Sí,
bueno, para la vivienda sería lo mismo, para las empresas que construyen las viviendas, ¿no? Pero al final el beneficiario es el usuario.
Tengo varios mensajes que leer por aquí, que han estado unos cuantos. Uno dice, quería preguntar a los contertulios cómo definirían ideológicamente a Román Rodríguez. ¿Es claramente de izquierda, más que nacionalista, como dice él? ¿Cómo lo definirían ustedes?
Yo creo que Román Rodríguez es un nacionalista socialista.
Uh-huh. Yo coincido con César, totalmente.
Y quizás insularista, a lo mejor le añadiría yo la etiqueta también, bueno, no sé, pero bueno.
No, ellos se cuidan muy mucho de vender ese insularismo porque saben que, o aspiran a tener representación en todas las islas. De hecho, han estado haciendo un esfuerzo muy grande de implantación en prácticamente todas las islas del archipiélago.
Otro oyente nos dice, Patricia Hernández coloca la política a los pies de los caballos, igualándolo por debajo a los ciudadanos. Vergüenza me da que me represente, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que nos dice, Pablo Iglesias se viste con traje y hay que sacarlo en un circo. La verdad es que yo no recuerdo haber visto a Pablo Iglesias con traje.
Con chaqueta y corbata, sí. No corbata al uso, ¿no? La corbatita esa finita que queda tan mal siempre.
Venezuela es un país fantástico, nos dice un oyente, y rico, pero los mandarines son unos incultos sin moral ni educación, claro. Un saludo desde el Valle de la Orotava, nos dice otro oyente por aquí. Buenos días, amigos. Efectivamente, esta señora, refiriéndose a Patricia Hernández, necesita un asesor de imagen. Viste fatal, color de pelo vulgar y se expresa que da pena. Nos dice otro oyente por aquí en el 610-10-80-11.
Bueno, qué duros, ¿no?
Esta es la opinión de este oyente. Yo creo que tampoco hay que llegar a esos extremos, pero bueno, en fin. Lo importante al final es la labor de gobierno.
Hombre,
creo yo.
Yo por ejemplo, yo me acuerdo de gente que se expresa mucho peor que ella, ¿no? Se me vienen algunos nombres a la cabeza que me voy a callar por si acaso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, hombre, nunca está de más alguien que asesore a la gente, porque a veces uno, yo siempre le pregunto a mi mujer, ¿qué camisa me pongo? Por si acaso me la lleve después.
Bueno, estábamos hablando del tema de Carlos Alonso y la pregunta que se hace mucha gente también, de un presidente del Cabildo estar en el Congreso de los Diputados, ¿hay tiempo para todo realmente?
No,
el Congreso de los Diputados, no nos olvidemos que requiere una dedicación de al menos 4 días a la semana. Claro. Y además ahí sí que no te puedes escapar, porque tienen que estar dentro del hemiciclo votando, levantando la mano, y luego las comisiones. No es como el Senado, en el Senado sí podría... se puede, de hecho lo han hecho muchas veces, compaginar una presidencia del Cabildo con un Senado, se puede hacer. Es un curro, también, pero se puede hacer.
Desde luego.
Sí, y lo ha dicho Antonio Larcó, pero no lo puede. El Congreso de Diputados y el Cabildo, se les dice, no me parecen compatibles. No.
Y además, yo lo que me pregunto es, ¿no hay nadie en Coalición Canaria? Yo no te digo que, Carlos Alonso arrastra votos, ¿vale? Bueno, sí, tiene un índice de conocimiento aceptable, entiendo yo, pero no hay nadie en Coalición Canaria que no necesita ser tan conocido. O sea, simplemente presentas un perfil y lo das a conocer.
No, pero
¿Por qué no se hace?
Mi composición de lugar, y no estoy de acuerdo conmigo, es que ahora mismo Carlos Alonso es un valor en alza por la defensa que ha hecho el tema de las carreteras en Tenerife, ley de Tenerife.
Pues yo te digo una cosa, Coalición
Canaria sabe que puede perder en Arena Más de Madrid y dice, bueno, colocamos de número 2 porque es una base que nos va a dar mucho más votos y por lo menos nos aseguramos tener Guillermo, Arena Más en Madrid.
Te aseguro,
esa es mi impresión.
Bueno, yo te aseguro porque me lo han dicho gente de Coalición Canaria, afiliados de Coalición Canaria, que dicen que no votan a ninguna lista donde está Carlos Alonso porque directamente no lo consideran nacionalista. Así directamente. Gente de Coalición Canaria, de toda la vida. O sea que, bueno, habrá de todo. Ellos, me imagino que internamente habrán valorado, pero que muchos afiliados no le votan a Carlos Alonso y no le votarán a Ana ahora más porque está Carlos Alonso, te lo aseguro.
Bueno, Nos quedan solo un minuto.
Habrá otros muchos que sí, que no le gusten.
Yo estoy hablando de los que conozco que no le van a votar.
Claro.
Nos dice otro oyente. A Pablo Iglesias le gusta el comunismo de Maduro. No se engañen, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que nos pregunta, ¿qué pasa con el mirador de Humboldt, cerrado hace años cuando estuvo en obra?
Ahí,
es una buena
pregunta. César más o menos lo tiene al lado, ahí en la Orotava.
Yo paso todos los días ahí.
César, tú que estás en la Orotava, ¿sabes algo? Nos dice un oyente.
Pues mira, no sé nada nuevo respecto a eso, ¿no? Eso fue una empresa que se lo cedió a otra y al final, pues, hizo una quiebra.
¿Cuánto dinero se invirtió ahí, eh?
Ahí se invirtió un montón de dinero, sobre todo en un montón de años, ¿no? Y luego se sacó a concesión. Y eso es algo que debería desbloquear de una vez por todas el Cabildo y el Ayuntamiento de la Orotava. Y a mí ya no me valen excusas de
último mensaje por aquí, dice, respecto a la información del tiempo, 20 grados en la laguna, será la Laguna de México. Cuando oyes este dato te cuestiones el resto de la información. Bueno, puede ser crónica de
la meteorología. No es una ciencia exacta.
No es una ciencia exacta.
Para nada. En esta isla.
Y menos en Canarias.
Pero bueno, en fin, nos va a tocar un otoño bastante lluvioso por lo que estamos viendo. ¿Sí? Leo, César, muchísimas gracias a los dos.
Saludos.
Un abrazo fuerte. Mejores en esa gripe, amigo Leo Pérez.
Vamos a ver.
Vamos al boletín de las 12 del mediodía y continuamos en directo.